José Luis Restán es director editorial y presidente de la cadena COPE. José Luis, buenas tardes.
Hola Fernando, muy buenas tardes.
Recuérdanos, porque seguro que recuerdas con tu prodigiosa memoria aquella conferencia que pronunció Benedicto XVI antes de ser elegido papa.
Bueno, es verdad que fue una conferencia con un calado enorme y en un momento dramático, porque salió de Roma sabiendo que Juan Pablo II estaba para morir, con el compromiso de que le avisaran si se producía algún acontecimiento. Tardaron en avisarle. Bueno, yo tengo conocimiento de que dio esa conferencia bajo la presión de la certeza de que su gran padre y amigo Juan Pablo II pues estaba entregando su alma al Señor, ¿no? En esa conferencia, en un lugar como Monte Cassino, tan significativo para la historia de Europa, pues Ratzinger tocó uno de los temas que han sido más preciosos en su vida, que al final es el de los fundamentos de Europa, el de la raíz que ha configurado a Europa con la originalidad que esta Europa tiene. Y esa raíz él la ejemplifica en la figura de San Benito, que le era especialmente querida. Esa persona, ese hombre, que no tenía un plan para cristianizar Europa, que no tenía una estrategia político-social para cristianizar Europa, que lo que hace es que en un momento en que se están hundiendo todas las estructuras político-jurídicas y culturales del imperio, y un imperio que ya había asumido el cristianismo, digamos, como forma incluso, pues lo que hace es generar comunidades vivas dedicadas al trabajo y a la oración, que preservan una experiencia integral de lo que es la fe. Es decir, una fe que se expresa en la liturgia, pero que al mismo tiempo genera cultura, que genera caridad, porque los hospitales, los monasterios fueron lugar de hospitalidad donde se curaba la gente, donde se preservó la cultura grecolatina, donde se volvió a enseñar a cultivar la tierra a los hombres y mujeres de esa época que la habían abandonado en medio del caos absoluto que se produjo con la entrada de los bárbaros. Bueno, pues todo eso es San Benito y todo eso es la construcción de Europa, que no fue realizada por Real Decreto. Y es una cosa que yo creo que Joseph Ratzinger tenía muy presente, teniendo en la cabeza el momento que vive ahora mismo Europa, que la respuesta no es tanto buscar una dialéctica o buscar una estrategia de reconquista, sino realmente que las comunidades cristianas vivan la fe hasta el fondo, de manera que construyan todas las dimensiones de lo humano, la belleza, el arte, la cultura, la caridad, el orden civil, y que de esa manera, poco a poco, con la paciencia del tiempo, con la paciencia de Dios, se podría producir un cambio. Así sucedió en aquella época oscura y así podría suceder ahora, en este tiempo nuevo que nos toca, donde también es un tiempo de hundimiento de antiguas certezas y donde parece que a veces nos asomamos al caos, y es un caos al que él no temía en este sentido, porque estaba absolutamente cierto de la potencia de la fe, como lo estaba San Benito, que no salió corriendo ni se puso a hacer aspavientos, sino que construyó una auténtica civilización.
José Luis, si no recuerdo mal, tú corrígeme, porque vamos, si no hay, yo creo que en el mundo nadie que me recuerde minuto a minuto el pontificado de Benedicto XVI como tú. En 2005 es la primera jornada de la juventud a la que acude Benedicto XVI, creo que es en agosto, en Colonia, claro.
En Colonia.
En Colonia estaban todas las anteriores jornadas mundiales de la juventud de Juan Pablo II, bueno, que es el inaugurador, y bueno, parecía, bueno, ¿qué va a pasar con el Papa Ratzinger, ¿no? Que no es un hombre como Juan Pablo II, acostumbrado a conectar con la gente, con las masas, a hacer teatro. ¿Qué recuerdas de aquella jornada mundial de la juventud, José Luis?
Pues recuerdo que efectivamente existía esta expectativa, un poco, en algunos un poco irónica o recelosa, de que cómo se va a desenvolver un hombre que ya era anciano. Recordemos que cuando Juan Pablo llega al pontificado es un hombre joven, tiene 58 años. Cuando ya Benedicto llega al pontificado está con 78 años a punto de cumplir.
Fíjate.
Es decir, era un anciano. O sea, entonces, ¿cómo se va a dirigir a los jóvenes este hombre que fundamentalmente el estereotipo, incluso positivo, era el intelectual, el hombre metido en sus libros y en sus pensamientos, efectivamente, con una comparación que casi era inevitable con quien había sido su predecesor. Y ahí llega la primera sorpresa, una de las primeras, quizás, sorpresas. Es verdad que Benedicto nunca quiso emular a Juan Pablo II, un hombre con el que le unió una relación de fraternidad y de amistad verdaderamente impresionante, pero nunca lo quiso emular porque eran distintos. Y él, efectivamente, a mí me contaba un testigo presencial que en un enorme escenario de tantos metros o 40 metros, con todos los jóvenes allí delante, inmensos, pues claro, él estaba como tímido en la manera de moverse, de mover las manos, que aquello lo hubiera utilizado Juan Pablo II de maravilla, ¿no? O sea, se hubiera movido por allí, hubiera hecho gestos, complicidades. Sin embargo, la fuerza de Benedicto no estaba ahí, que eso es una, que era una fuerza que Juan Pablo utilizaba y que es un don de Dios, pero él no la tenía. Él tenía la fuerza de la autenticidad de su palabra. Es decir, cuando tú oyes a Benedicto XVI, puedes no estar de acuerdo, pero lo que no puedes es pensar que te está engañando. Entonces, yo creo que a los jóvenes el Papa se los metió en el bolsillo en aquel momento, no porque fuese un hombre carismático en el sentido de grandes gestos, etcétera, sino porque realmente su mensaje, su palabra, tocaba el corazón. Y es una palabra que tiene mucho que ver con la experiencia concreta de la vida. Y eso, toda la teología que ha hecho Ratzinger siempre ha sido una teología muy pegada a la experiencia de lo humano. Él siempre ha estado enormemente pendiente de lo que batía en el corazón de los hombres de nuestra época, ¿no? Y en ese sentido supo hablarles a los jóvenes, y en ese escenario inmenso, luego piensas, por ejemplo, pues ¿qué hubo en aquella jornada? Yo me acuerdo de la adoración al Santísimo, que fue para él, en todas las jornadas mundiales de la juventud, un punto central, también aquí en Madrid. Recuerda la inmensa tormenta aquella tremenda que se abatió sobre cuatro vientos. Y el punto de la adoración al Santísimo parece lo menos atractivo para un joven. Está allí delante de un pedazo de pan que está colocado en una custodia, que está allí, que no habla, que no dice, y la adoración. Y sin embargo, cuando él propone esta adoración y la propone con las palabras adecuadas, hace comprender que eso tiene que ver con lo que realmente es la vida humana, con su expectativa, con su deseo, y hace comprender cuál es la naturaleza del cristianismo, que es el Dios, el Verbo, que se hace carne y que se hace presencia y que se hace alimento y que es identificado en un punto concreto del espacio y del tiempo. Bueno, pues yo tengo aquel recuerdo de una jornada mundial de la juventud que algunos decían, ay, 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 ¿qué va a pasar aquí? Y que, sin embargo, pues se saldó con una, si se puede hablar en términos mundanos, con un éxito grande, bueno, pues con una certeza de que Benedicto XVI iba a poder proseguir ese camino con los jóvenes que inició Juan Pablo II.
Voy a dar un salto, José Luis, un salto de 6 años, porque en 2011, siendo Benedicto XVI Papa, pues se celebraba, si no me acuerdo mal, ya digo, tú corrígeme, la conmemoración de los 500 años de la Reforma. Claro, hay que recordar todo lo que supuso, digamos, Lutero y otros reformadores para la Iglesia Católica. Y, bueno, fue muy provocador, recuerdo lo que dijo, lo que subrayó Benedicto XVI de Lutero. O sea, hizo una valoración de algunos elementos de Lutero, José Luis.
Claro que lo hizo en la propia sede y en el propio lugar en que Lutero había realizado sus proclamas, digamos, de rebeldía frente a una iglesia que él consideraba corrupta y que había abandonado el evangelio verdadero. Ahí yo creo que Benedicto XVI tenía muchas claves, lógicamente, su propio arraigo alemán, su propia experiencia como teólogo, que siempre realizó esa teología en diálogo ecuménico, en diálogo con los protestantes, le hacía capaz de tocar, digamos, las fibras más profundas. Y efectivamente, si en realidad lo que Benedicto XVI vino a decir a los hermanos de la Iglesia Reformada, a los luteranos, es ir hasta el fondo de lo que Lutero proponía, ir hasta el fondo, con la certeza de que yendo hasta el fondo, claro, hay una paradoja en el mundo luterano. Por un lado estaba la búsqueda de la autenticidad absoluta y de la sola fide, y eso se ha disuelto en una especie de abrazo a las tendencias secularizantes de una cultura postcristiana. Y en realidad lo que hizo es ponerles delante del espejo, de decirles la exigencia profunda de reforma de Lutero, evidentemente tomó un camino equivocado, un camino que condujo a la división traumática de la Iglesia y, por tanto, no podía ser un camino bueno ni verdadero. Pero si tomamos en serio las cosas que Lutero en su origen detecta y el tipo de posición espiritual que Lutero reclama, ¿a dónde nos lleva eso? ¿A dónde nos lleva eso? Y quizás nos lleve a un encuentro, quizás nos lleve a un reconocimiento, igual que la Iglesia Católica tenía que hacer su propio recorrido de conversión y de reconocimiento, de que muchas de las instituciones y de las formas a través de las cuales en ese momento se hacía presente en la sociedad no eran conformes al Evangelio. Entonces, esa fue la provocación enorme que además me consta que produjo en el mundo luterano una curiosa división, ¿no? Porque hubo una parte del luteranismo que vibró con esa provocación de Benedicto y dijo, pero si es que este es el camino que realmente queremos. Ahora, otra parte pues se digamos que se acorazó, pero eso es lo normal. Benedicto XVI siempre ha tenido muy claro, Joseph Ratzinger, que el camino de la Iglesia necesariamente pasa por un esfuerzo de reencuentro, y él incluso tenía esa propuesta, una propuesta que podríamos considerar casi revolucionaria, que era la de una diversidad reconciliada, lo llamaba él, una diversidad reconciliada, es decir, ir encontrando espacios donde fuese posible un testimonio común con los reformados y, por supuesto, con el mundo ortodoxo, que es el otro gran mundo por el que él tenía una sensibilidad muy especial. Y bueno, es difícil medir el impacto y el fruto concreto de todos esos esfuerzos, porque se necesita el tiempo de la historia para verlo, pero yo estoy seguro de que ha sido muy importante.
José Luis, una última cuestión, porque yo sé que tú tienes debilidad por un momento del pontificado de Benedicto XVI, que es el momento en el que pronuncia su discurso ante el Bundestag, ante el Parlamento alemán. ¿Por qué te gusta tanto ese momento, José Luis?
Bueno, primero porque es una auténtica delicia el contemplar nada menos que al Papa de Roma en la sede del Bundestag en Berlín, que no es un lugar cualquiera, es decir, es la Alemania más protestante, la Alemania más secularizada, la Alemania más alejada de la tradición católica, que también está presente, por supuesto, en la historia de Alemania de una manera muy potente, pero quizá Berlín es el último sitio, ¿no? Y encima, en el ámbito de la soberanía popular, de una gran democracia como es la República Federal Alemana, con partidos que le recibían, bueno, pues unos con más o menos buena cara y otros absolutamente de uñas. Y es muy interesante, aparte de leer el discurso, que lógicamente es lo más importante de todo, pero yo pude contemplar los rostros de los diputados alemanes, desde los verdes, los socialdemócratas, los democristianos que estaban allí, cómo iban cambiando conforme se iba desarrollando el discurso.
Iban cambiando a mejor.
Iban cambiando a la sorpresa absoluta, a ser cautivados. Fue un discurso impresionante, o sea, no solamente por la fortaleza de su argumentación racional, que como comentabas tú esta mañana, él deja muy claro, elude cualquier pretensión de que el ordenamiento civil tenga que derivarse de la fe cristiana, de la revelación cristiana. Es lo primero que dice. Precisamente el cristianismo entra diciendo que no es así, a diferencia de todas las religiones que habían propuesto lo contrario, habían postulado lo contrario. El cristianismo entra diciendo no, el ordenamiento civil, el ordenamiento jurídico que debe regular la vida buena, la vida ordenada y segura de los ciudadanos, deben hacer de la razón. Eso sí, una razón que para el cristiano está iluminada y abierta por la experiencia de la fe, ¿no? Pero luego todo el desafío que conducía, digamos, al límite de muchas veces del absurdo del positivismo en el que nos encontramos. Es decir, que al final el deseo de la justicia, el deseo de la verdad, el deseo de socorrer al débil, el deseo de que no se de que se protejan los derechos de todos, choca con un positivismo que no permite anclar en nada la defensa de esas cosas, que las deja completamente.
Utiliza la imagen esa del búnker, es ahí cuando utiliza esa imagen.
Ya. Efectivamente.
La imagen que utiliza es que la razón, el hombre al final se ha metido en un búnker, no tiene ventanas y está,
no
se aísla, ¿no?
Eso es. Exactamente. Bueno, es algo que tiene mucho que ver también con el discurso en el Colegio de los Bernardinos en París, otro gran discurso, cuando hablaba de cómo ese querere deum, buscar a Dios, que no significa haberlo encontrado, tener la apertura de buscar a Dios era lo que explicaba toda la cultura occidental. El no haber cancelado nunca esa pregunta, buscar a Dios, buscar el infinito, buscar el significado último de las cosas. Es impresionante cómo dialoga pues con las corrientes del derecho positivo, cómo habla, por ejemplo, cómo muestra, haciendo un guiño a los verdes, que si estamos reconociendo que existe una naturaleza que debe ser preservada y respetada, como eso lo reconocemos en el ámbito de las ciencias biológicas y no lo reconocemos en el ámbito de lo humano. También en lo humano hay una naturaleza. Y es un momento de descoloque total de las posiciones. O sea, tú lo veías y decías, qué impresionante, porque generalmente se pensaba en ese mundo que al final el Papa de Roma es una especie de reliquia de la antigüedad, que habla un lenguaje incapaz de afrontar los problemas.
Y estaba en mitad del Bundestag haciendo... Y que abran la boca.